Vamos a seguir con el tema, vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan hasta las y media para saludar al querido amigo, al doctor Fernando Peñalosa, abogado, profesor de la Universidad de la Facultad de Derecho, profesor y uno de los hombres que más trabajó en las causas de los juicios por la verdad y de lesa humanidad aquí en la provincia de Mendoza, y que nos está atendiendo a esta hora aquí en Nacional Libertador. Fer, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo López y Patricia Luqui, te saludamos en la mañana. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va, Marcelo, Patricia? Un gusto.
Lo mismo decimos. Fer, vos sabés que pensemos hoy a la mañana así de, por eso te estamos molestando medio de apuro, sin preproducción ni nada, porque hoy, obviamente, hoy a la mañana nos desayunamos con la noticia, cuando empezábamos el programa, de la muerte de Alfredo Otilio Romano, y la verdad es que es, yo reflexionaba, y vos sos un tipo que sabés muy bien la historia y has estado dentro de los procesos judiciales, es un personaje de esos que pasó de héroe a villano, ¿no? Que ocupó en la vuelta a la democracia desde la justicia un lugar medio destacado, incluso una parte de la sociedad de Mendoza lo reconoció, y mucho, por su postura frente a Raúl Moneta, por ejemplo, y demás. Y después, cuando comienza la apertura de los juicios de la verdad, y cuando comienza con la presidencia de Néstor y Cristina la aparición de poder revisar nuestros procesos y revisar nuestra historia, nos encontramos con algo que era absolutamente contrario y era más cercano a un verdadero monstruo de participación durante la dictadura militar, ¿no?
Sí, yo me enteré recién cuando me llamó tu productora. No sabía nada. Sí, creo que es acertada la reflexión que hacés. Para muchos, cuando empezamos a litigar acá en Mendoza, Román era un referente jurídico en relación a que presidía uno de los lugares con más poder, que es la Cámara Federal de Apelaciones. Y bueno, con el tiempo también fuimos dándonos cuenta que era una persona que detentaba no solamente conocimiento y poder jurídico en la Cámara Federal, sino que tenía un poder político también muy fuerte en todo lo que es las cuestiones federales que se ventilan en la provincia de Mendoza. Y en Cuyo, pues la Cámara tiene competencia en todo Cuyo. Con, obviamente, lazos y vínculos dentro de los poderes económicos también, que son los que siempre han estado presentes. Y fuimos conociendo y desentramando esto a medida que empezábamos a estudiar los expedientes, a ver cómo habían ocurrido las cosas, porque las cosas que ocurrieron durante el 75, incluso porque Romano fue condenado por hechos del 75 también, necesariamente no solo era la pata policial militar, sino que para que esto pudiese funcionar y tuviese alguna cobertura, necesitaba también la otra pata, que era la pata judicial. Y bueno, y en ese sentido, por suerte para nosotros, estaban los expedientes. Estaba documentada la tarea y el trabajo de cumplimiento que ellos hicieron. Así que bueno, ahí quedó desnudada la trama judicial, la intervención de Romano, y bueno, y el resto de los magistrados que tomaron la intervención.
Romano, ya en esa época era juez, y lo que ustedes fueron descubriendo a través de los diversos juicios, porque después fue condenado, qué sé yo, por más de 100 hechos, ¿no? Fue realmente uno de los casos más conmovedores, porque la verdad que no le quedó delito sin cubrir, digamos, en esa época. Romano, su función era cubrir, digamos, desde el Poder Judicial toda la actividad de la represión ilegal.
Exactamente, él tomó un rol primero como fiscal. El fiscal era para ese entonces el que tenía que investigar cuando se presentaban las denuncias, cuando iban los familiares a denunciar una desaparición, a denunciar cualquier tipo de irregularidad que pudiese tener el carácter delictivo. Romano es el que debería iniciar esa investigación en su carácter de fiscal, o evacuar las vistas cuando se presentaban los habeas corpus, dar un dictamen en relación a qué hacer cuando los familiares iban y decían: miren, mi hijo ha desaparecido, mi pareja ha desaparecido, tengo esa sospecha, o este hecho ocurrió con la detención o personal que parecía policial o parecía militar y se lo llevaron y no sé dónde. Esos hechos que debían investigarse, los dictámenes eran negativos, los dictámenes eran no hay prueba, los dictámenes eran espere que aparezca su hijo, se derivaban hacia otro lugar y no hacia los lugares que debía conducirse una correcta investigación.
Fernando.
Y bueno, y es ahí donde fuimos desnudando esta responsabilidad.
Sí, no, justamente lo que vos ibas diciendo, hace un ratito Marcelo comentaba al aire que es impresionante cómo en Mendoza tenemos el caso de una legisladora que tuvo que renunciar por reivindicar los vuelos de la muerte, y acá en Mendoza han sucedido también casos así en la actualidad y nada sucede, y yo pensaba que esto está vinculado... La impunidad está vinculada con esto de qué impresionante que quede registro en los expedientes y que, digamos, está todo de una manera visibilizada, digamos, en la provincia y sigue así. ¿Vos lo ves de esa manera?
Sí, yo creo que, lo fuerte de la causa de los jueces, fuerte para nosotros que lo vimos por primera vez y fuerte para quienes hoy en día lo están estudiando desde afuera, es justamente que la responsabilidad estaba documentada, o sea, el margen a discutir es prácticamente nulo, claro, o mínimo.
Claro.
Incluso ellos pudieron plantear discusiones en relación a algunos hechos, incluso por los que sí fueron sobreseídos. Pero en los más de 90 casos que Romano fue condenado, no había margen a discusión.
Claro, porque estaban los papeles, estaban los dictámenes, claro.
Bueno, pero es que sus dictámenes, sus palabras, y lo que querían reflejar y lo que querían encubrir, estaba claro. Una cosa que sucede en un hecho, en dos, en cinco, en los que podríamos llegar a sostener lo que ellos plantearon. Bueno, fue un error, fue una omisión, se traspapeló. Digamos que podríamos llegar a abrir el margen a discutirlo. Ahora, cuando la intervención fue sistemática, durante más de 5 años, en más de 100 casos, ya se torna difícil poder sostener la hipótesis que ellos quisieron sostener, a que, bueno, no sabíamos, nos enteramos después. La lectura es una la acusación es una acusación anacrónica con el diario del lunes. Esto lo escuchamos mucho. De hecho, lo seguimos escuchando en el actual juicio que están alegando los defensores.
Seguro. Fer, última, en Romano, más allá de esta cobertura que le daba desde el punto de vista judicial, que vos la acabás de explicar muy bien, ¿hay constancia que haya tenido contacto con alguno de los detenidos desaparecidos, con alguno de los detenidos que después, en ese momento no se sabía que estaban detenidos, pero por suerte después recuperaron la libertad? ¿Hay alguna constancia de que él haya tenido contacto con las víctimas?
A ver, contacto con detenidos, como lo estás planteando, no, eso quedó acreditado en relación a Miret.
Ajá, sí, Miret.
Tuvo contacto directo con los familiares, que eran los que iban a entrevistarse con él, a formular las denuncias, lo esperaban en los pasillos, lo interpelaban cuando lo veían. Con él sí, por supuesto, pero a ver, víctima, no la víctima directa, pero la víctima indirecta, como era el familiar que iba a reclamar por su hijo, su familiar directo, claro que tuvo contacto, y lo conocían, lo reconocieron, es decir, cuando se sentaban en el juicio decían, era él.
Tremendo.
Está clarísimo.
Entonces, bueno, eso es fuerte.
Brutal, seguro, ¿qué te parece? Fer, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a recuperar un poquito de esta historia a partir de la noticia de hoy de la muerte de Otilio Romano. Abrazo grande, Fer, y gracias.
Gracias, abrazo.
Que chau, querido, día. Gracias. Fernando Peñalosa, abogado participante, como querellante en gran parte de los juicios por lesa humanidad aquí en Mendoza y en los juicios por la verdad, contándonos un poquito acerca de la historia de Otilio Romano, que falleció hoy aquí en Mendoza.